Ya llegó con nosotros el doctor Reyes Haro. ¿Cómo estás, Reyes?
Muy bien, ¿qué tal? Con mucho gusto de estar nuevamente en este espacio tan agradable.
Es que, bueno, si a mí me trauma, porque ahora sí que yo podría decir que soy tu discípula, ¿cómo te ha de traumar a ti? Pero el Tafil, el Ribotril, el Ativan, el Lexotan, no son pastillas para dormir, ¿verdad?
No, la mayoría de ellas son para controlar la ansiedad, son relajantes musculares y algunos de ellos incluso anticonvulsivos. Sí, no se hicieron para eso, aunque al cabo del tiempo fueron incorporándose y hoy más se usan, más por vieja escuela, por usos y costumbres, que por un conocimiento real de lo que hoy tenemos en el mundo para enfrentar el gran problema del insomnio.
Bueno, pues regresando del corte, nos va a decir el doctor Reyes Haro absolutamente todo lo que ustedes necesitan saber para dormir correctamente y cuáles son las pastillas que sí son para eso y cuáles no. Regresando del corte en W Radio, no se vaya. Este mes, en Revista MOA, Diego Luna en portada, con el poder del no. Una simple palabra que puede cambiar tus relaciones y tu vida. Diego nos cuenta que le quita el sueño y su no más difícil. Además, en tu chamba sufren de juntitis, acaba con ella, reconoce las relaciones tóxicas y huye. Y si tienes dudas de tu terapeuta, aguas, podría ser un impostor. MOA Septiembre, una edición para aprender a poner límites sin culpa, sin pena y aprender a decir no.
Una revista de Marta de Baile.
Estamos de regreso en W Radio. Marta, voy a ganarte el lugar porque Marta fue al baño. Perdón, cuentavientes. Pero siempre, para que no me ande, ninguneando, uh-huh. Aquí estoy, iremos corriendo, ahí viene corriendo. Ya, ¿en qué nos quedamos, querido doctor Reyes Haro?
Bueno, pues estamos hablando del insomnio, cuándo sí, cuándo no utilizar medicamentos para dormir.
Exactamente.
Y bueno, pues hay que recordar que el insomnio es uno de los trastornos de sueño más frecuente. Se caracteriza por la dificultad para dormir cuando tienes las condiciones para hacerlo. También, si despiertas en algún momento de la noche y te cuesta volver a dormir, si duermes menos de 6 horas, si tardas mucho en dormir y si te sientes fatal al día siguiente, uh-huh, como consecuencia de haber dormido mal en la noche, pues entra en esta definición de insomnio. Es importante recordar que no todas las formas de insomnio son iguales, por lo tanto no requieren el mismo manejo. Se conocen 20 causas diferentes de estas dificultades para dormir y, de acuerdo a diversos estudios, en México alrededor de 42% de las mujeres padecen de insomnio y en el caso de los hombres alrededor del 25%. Uh-huh. Y este dato toma relevancia si tomamos en cuenta que del 10 al 50%, de acuerdo a diferentes estudios epidemiológicos, de personas en el mundo consumen medicamentos para dormir, para tratar de dormir mejor. Una persona que tiene un problema de insomnio hace todo con tal de tratar de dormir mejor. Y hay una historia clásica. Las personas que duermen mal, primero, pues toman remedios caseros, ¿no? Y una vez que pasa eso y siguen durmiendo mal, entonces van a la farmacia a que les recomienden algo que no requiere una prescripción y generalmente les puede prescribir o recomendar el farmacéutico, que es lo que hacen, melatonina o fitoterapia, que son medicamentos hechos a base de plantas medicinales o antihistamínicos. Ajá. Y sí, cuando esto tampoco funciona, entonces ya llegan a la tercera etapa, que alguien de la familia, un amigo, o van al médico y les prescriben generalmente o les recomiendan el uso de un medicamento que no necesariamente es el que se requiere para el control del tipo de insomnio que cada persona tiene, y entonces es importantísimo identificar la causa para elegir el tratamiento adecuado a cada persona.
Claro. Claro, porque lo que uno hace es que, oye, ¿qué estás tomando para dormir? No, pues me estoy tomando tal cosa, pues me lo voy a tomar. No es así.
Además, no funciona. Lo que me funciona a mí no le va a funcionar a Lano, a Marta.
Claro. Así es, hemos platicado muchas veces de otro gran problema de salud en términos de medicina del sueño, que es el ronquido. Las personas desconocen que si tomas un medicamento para dormir te hará roncar, y si ya roncas te hará roncar más o te va a provocar apneas, y mientras más sea la dosis del medicamento que utilices o por más tiempo lo hayas tomado, invariablemente te va a crear un problema respiratorio. Pero no solo eso, si recordamos que tenemos ¿cuántas etapas de sueño, Marta?
Examen 4.
Eres mi discípula, 4 etapas. dos ligeras y dos profundas. Uh-huh. Las dos profundas son las importantes para restaurarnos física y mentalmente. Todos los medicamentos de los que hemos estado hablando y que mencionabas, Marta, en la introducción, reducen las etapas 3 y 4. En consecuencia, te provocan otra forma de insomnio. Es una de las razones por las que no deben utilizarse medicamentos a largo plazo y ninguno de los que mencionaste, porque todos ellos tienen la característica de suprimir paulatinamente estas etapas de sueño profundo. Entonces, le dan sueño ligero a las personas que lo toman más del natural y al mismo tiempo el sueño ligero perciben como estar despiertos. Por lo tanto, un medicamento que inicialmente se pretendía mejorar el sueño solo lo empeora al cabo del tiempo por estos efectos adversos sobre la estructura del sueño.
Oye, como yo no sé los nombres como genéricos o los productos químicos que tiene cada uno, yo voy a decir los nombres.
La verdad.
Pero, a ver, y si me falta uno, me agrega, doctor.
Sí.
Los más comunes que usamos, según esto, para dormir. Tafil, uh-huh. Ribotril, Ativan, Lexotan y Valium. Esos son los que yo me sé, ¿me falta alguno?
Sí, bueno, varios, porque aquí lo importante es recordar que son de un grupo de medicamentos que por su estructura química se conocen como benzodiazepinas. Okay. Es fácil que identifiquemos el compuesto activo, los que mencionaste son el nombre comercial, termina en EPAM, es muy fácil, como clonazepam, lorazepam, diazepam, o bien otro grupo de esta misma familia tiene la terminación OLAM, como el alprazolam, el midazolam, y tienen las mismas características en cuanto a ser parte de este grupo de benzodiazepinas, y algunos son muy buenos para la ansiedad, de hecho se utilizan claro. mucho en psiquiatría,
claro.
y en una clínica de sueño debe haber un psiquiatra, para el manejo del insomnio asociado a alguna alteración psiquiátrica, se utilizan también para relajar a personas que están muy rígidas, y para personas con algunas formas de epilepsia.
Claro, a ver, ojo. Yo no estoy satanizando ninguno de estos medicamentos. Ya saben que nos encantan los chochos en este programa. Pero todos los que dijimos no son para dormir. Son ansiolíticos, son otra cosa, ¿no?
Relajantes.
Sí. Relajantes, pero son otra historia.
Sí.
Y lo digo porque... ¿Y qué pasa si llevas mucho tiempo tomando...? Aparte, todos son adictivos, ¿no?
Claro. Sí, pues precisamente si los tomas por tiempo prolongado, por más de 3 meses, se desarrollan otros 2 efectos adversos conocidísimos en la literatura médica en el mundo de estos productos, de estos compuestos útiles para algo, no tanto para el insomnio, que son la dependencia y la tolerancia. El primero significa que no lo podrás dejar y si lo intentas te va muy mal, te da un síndrome de abstinencia. Cuando ya identificamos un problema de dependencia a benzodiazepinas, requieren un manejo especializado para el retiro de el compuesto, con mucho cuidado, para reducir al máximo precisamente este síndrome de abstinencia. Pero también desarrollan tolerancia, Marta. Recordemos que estos medicamentos, como cualquier sustancia adictiva, el organismo te irá pidiendo más paulatinamente para lograr el efecto deseado. Entonces es como un aumentar el consumo. Y no es raro también que se aumente otro medicamento, lejos de cambiarlo, se agrega uno al régimen de tratamiento, con lo cual el problema de consumo, de dependencia a benzodiazepinas, es algo que atendemos todos los días en las clínicas de sueño.
Claro, entonces la próxima vez que ustedes le preguntan al doctor, doctor, no estoy durmiendo bien, ¿qué me tomo? Y les mando una benzodiazepina, díganle, ¿sabe qué? Usted es un timador, porque usted de entrada de sueño ni sabe, me está mandando una benzodiazepina cuando no es para el sueño.
Claro.
Bueno,
yo los quiero empoderar, cuentavientes.
Debemos tomar en cuenta, la medicina del sueño tiene 40 años de haberse desarrollado en el mundo y en nuestro país vamos muy bien los lugares acreditados para el manejo de los trastornos de sueño. Sin embargo, en la carrera de medicina no se enseña ni en pregrado, ni en posgrado, ni aún en las especialidades que tienen que ver con sistema nervioso. Hay un déficit en el conocimiento y eso deriva en que se maneje lo que la vieja escuela recomienda. Y si recordamos que las benzodiazepinas sustituyeron a los barbitúricos que se utilizaron por mucho tiempo hasta que comenzaron a haber datos y casos de abuso de barbitúricos, fue que vinieron las benzodiazepinas y los desplazaron. Estamos hablando de la década de los 60. Posteriormente, pues se mantuvieron en el mundo lo que parecía ser una buena alternativa para el manejo del insomnio, pero 10 años después nos dimos cuenta de lo que estamos mencionando, de todos los efectos adversos, y por esa razón la farmacología moderna buscó nuevas alternativas de tratamiento. No se quedó solo con estos productos, sino que hay compuestos que se estudiaron, se hicieron precisamente tratando de que tuvieran menos efectos adversos o que estuvieran desprovistos de estos efectos adversos tan conocidos.
Claro, y les digo una cosa, por eso el doctor Reyesaro, y por eso amamos la doble especialidad aquí, es neurofisiólogo, pero es especialista en trastornos de sueño. Es director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, y doctor en ciencias fisiológicas con especialidad en neurociencias. Se nos va a acabar el tiempo, qué espanto. ¿Qué son los medicamentos Z, Reyes?
Bueno, son unos de los compuestos que surgieron recientemente. Se llaman así porque en su nombre, en su compuesto activo, llevan una Z. Como Saleplom, Zolpidem y Esopiclona. En México solo tenemos el Zolpidem. Vinieron después de las benzodiazepinas, y la ventaja sobre estas, actúan casi sobre el mismo receptor a nivel de nuestro cerebro, pero no suprimen las etapas de sueño profundo. Pero no tienen los mismos efectos adictivos ni y de tolerancia que las benzodiazepinas, y por eso rápidamente se ubicaron como una buena alternativa de tratamiento. También se debe seleccionar muy bien a los pacientes. Es decir, si una persona tiene sospecha de ronquido, no debe tomar ni siquiera estos medicamentos Z. ¡Sí! Hay indicaciones muy precisas para esto.
¡Qué peligro!
Hay, por ejemplo...
¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué alguien que ronca no debería estar tomando pastillas para dormir?
Recordemos que el ronquido se produce por la relajación natural del cuerpo en personas que tienen un crecimiento anormal en los tejidos de la garganta. Si tú los tienes y te tomas cualquier cosa que te relaje, que te ayude a dormir mejor, por supuesto que esa relajación se incrementa y con ello la intensidad del ronquido. Uh-huh. Entonces están contraindicadas. También deben utilizarse con cautela precisamente en quienes ya consumieron benzodiazepinas, quienes desarrollaron alguna dependencia, claro. Y en personas que presenten algún efecto adverso como sonambulismo. Hay reportes, y nosotros tenemos casos en el Instituto Mexicano de Medicina del Sueño, de personas que por consumir alguno de esos medicamentos, incluso los medicamentos Z, desarrollan sonambulismo, les puede inducir otro trastorno de sueño cuando no son bien conocidas las causas que determinan el insomnio. Es decir, sí son mejores que las benzodiazepinas, los medicamentos Z, pero también deben manejarse con precaución y elegirse muy bien para el tipo de insomnio que son efectivos.
Eso es lo más importante, o sea, saber qué tipo de insomnio tienes, porque me imagino que como especialista tú no mandas la misma pastilla al que lo que tiene es que no se puede dormir, al que se duerme pero se despierta a las 2-3 horas, o al que se duerme pero se despierta toda la noche, o al que se duerme y se despierta muy temprano.
Así es. Sí, son diferentes.
O al que se duerme y no descansa.
Claro. Justo. Entonces, eso es por el momento en que ocurre la queja principal en la noche, pero justo determinar con estos parámetros que acabas de mencionar, saber si es insomnio de inicio, el más fácil de controlar en corto plazo. Es decir, tienen dificultad para dormir. Esto tiene que ver, se conoce como insomnio de inicio primario, con estilo de vida, y se corrige muy fácil, no se requiere un manejo farmacológico a largo plazo. Pero si están despertando a lo largo de la noche y tienen dificultad para volver a dormir, la causa es física, puede ser ronquido o movimientos periódicos de extremidades. Y por supuesto que aquí el tratamiento es muy, muy diferente. Y si la queja principal del insomnio es no tardo mucho en dormir, no estoy despertando constantemente, pero despierto una sola vez, antes, mucho antes de lo que tenía que hacerle, es decir, un despertar prematuro, solo aquí sospechamos de depresión, y entonces el manejo se orienta adecuadamente con cualquier especialista. Pero en todos los casos, la higiene de sueño, la modificación de hábitos, el que tengas una disciplina para diferentes actividades previas al dormir y durante el dormir, siempre apoya el tratamiento elegido.
Nada más rápido.
Sí.
Fitoterapia, o sea, la clásica valeriana, uh-huh, y los antihistamínicos para dormir.
Bueno, estos medicamentos pues son relajantes naturales, los que contienen valeriana con alguna otra planta medicinal, en el caso de los fitoterapéuticos, y ayudan en casos leves de insomnio apoyados con medidas de higiene de sueño. La histamina es un neurotransmisor que participa en la regulación de nuestro estado de alerta, y si te tomas un antihistamínico, inhibe la acción de esta histamina, y por eso hay personas a quienes les da sueño. También para casos leves, por poco tiempo, se recomienda siempre apoyado en higiene de sueño. Muy importante. Diferentes tipos de insomnio, no todos requieren el mismo manejo.
¿Qué opinas de la melatonina?
Bueno, la melatonina es un resincronizador de nuestro reloj biológico, de los ritmos circadianos. También es una de las recomendaciones que se da cuando hay insomnio leve. Pero si ninguna de estas nos funciona, quiere decir que ya no es tan leve el problema y que requiere de un manejo especializado, Marta.
Bueno, Reyes, como siempre es un placer tenerte en el programa. Si lo quieren encontrar es Sueño Clínica en Twitter. Los teléfonos son 4623-4623. 5622-6816 o institutomexicanodesueno.com. Ahorita les pongo todo en Twitter para que puedan contactar a nuestro especialista en sueño, el director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño. Gracias, Reyes. Te queremos siempre.
Te queremos.
Oigan,
muchas gracias.
Ustedes no se vayan. Nosotros vamos a hacer una pausa ahorita y regresando, ya va a entrar con nosotros Ana Francisca Vega, porque acuérdense que estamos despidiendo el programa antes, porque hoy es el último y sexto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Vamos a estar en una transmisión especial aquí en W Radio desde el Palacio Nacional y todo a cargo de la gran Ana Francisca Vega aquí en Así las Cosas Adelantado hoy lunes en W Radio. Nosotros
mañana.
Estamos de regreso mañana en punto de las 10. Pásenla bien, no se vayan. Adiós.
Yes.
Marta de Baile en W 96.9.